Seguimos hablando de cultura en este Tiempo Magazine de Área Lorca Radio y hoy hablamos de los premios Helio. Nos acompaña Pedro Felipe Sánchez Granados, que es vocal de la Asociación de Amigos de la Cultura de Lorca, vocal de la sección de libros, de lo que es literatura y de todo esto. Pedro Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenido.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes con calor.
Con calor, con
aunque
calor.
Aquí se está a gusto, en la oficina se está a gusto.
No se está mal del todo. Hablamos de los premios Helio, una nueva edición ya son unas cuantas, la verdad, y el caché, Pedro Felipe, sigue siendo el mismo, un caché muy alto el que tiene la asociación, ¿no?
Es alto porque, digamos, cuando nos planteamos conceder los premios Helio en el año 86, una de las actividades de la asociación, junto con otras, pues la idea era conceder un premio a aquellas personas e instituciones que hubiesen, digamos, bueno, puesto a Lorca super astra locatum, como dice nuestro escudo, ¿no? Es decir, gente que procediendo de Lorca pues haya hecho algo por Lorca o haya puesto el nombre de Lorca en los cuernos de la luna, que es otra definición de muy alto.
Desde luego que sí. ¿Quiénes son este año los premiados?
Sí, normalmente en los últimos años solemos dar un premio, dos premios, uno para una persona individual que haya destacado y otra para una institución que de alguna manera pues esté vinculado con la vida social, cultural de Lorca. Este año el premio individual ha sido a Agustín Martínez Gómez, que se conocerá más quizá porque empezó a ser famoso porque formaba parte de un trío de novelistas que ganó el premio Planeta, que se llamaba Carmen Mola. Todos tres hombres, pero se pusieron un nombre femenino, Carmen Mola. Agustín ha seguido su trayectoria, él era guionista, ahora es novelista, ha formado parte de este trío con libros muy, digamos, muy exitosos y ahora mismo, pues, últimamente escribe libros individuales. Novelas individuales. La entidad premiada este año ha sido la Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca, FOML, que, bueno, pues también se ha valorado, el jurado ha valorado su implicación en el apoyo, en la defensa de la mujer, en la reivindicación feminista, son ellas, por ejemplo, las que convocan todos los años un acto en defensa, digamos, en contra de la violencia que se ejerce contra la mujer. En fin, es un grupo de personas muy vinculadas pues, a las organizaciones de mujeres de pedanías, etcétera, etcétera. Es decir, hace una labor social estupenda desde hace muchos años.
Desde luego. Desde el año 86, los premios Helio, sí. Que yo creo que ya decir Helio es ya...
Sí. Pues nos planteamos, los fundadores y los que entonces estábamos, pues nos planteamos conceder un premio a la excelencia, diríamos, ¿no? Por entonces no había excesivos premios. No había, yo no recuerdo ahora mismo, tendría que haber, evidentemente, los que daban la Cámara de Comercio, la CECLOR, etc. Pero no había un premio, digamos, social y nosotros quisimos hacerlo. Y nos planteamos qué nombre darle, entonces qué figura representativa. Estuvimos dudando, recuerdo, yo estaba en las primeras deliberaciones, en conceder una estatuilla que hay muy bonita de un mercurio que se descubrió en Coy y que yo creo que lo tenía don Doroteo Jiménez, me parece. Cuando lo vimos no nos gustó demasiado, porque era un mercurio de origen romano y tal, estaba muy deteriorado y tal. Y entonces pues pensamos en una figura popular que es la estatua del Negrito. No es una escultura hecha por un escultor, seguramente en España debe haber algunas, ¿verdad? Porque esto se hacía de fundición y tal y se distribuía por distintas. Pero nos gustó porque era una plaza popular, años ha, se hacían allí las ferias, es un sitio de cruce desde la zona de la avenida a pues, el barrio de San José, el barrio del Calvario y tal, y es muy conocida, muy simpática además, el Negrito. Y efectivamente, pues buscamos una persona que se llamaba Antonio Morales, que entonces hacía con barro y con escayola, hacía figuras y tal, nos hizo una, la pasamos a bronce y este es el, digamos, el premio, el galardón que otorgamos todos los años a, en bronce, por supuesto.
Como puede ser, Pedro Felipe, que haya alguna parecida en España, pero el significado que tiene el negrito para Lorca lo es todo, como tú acabas de comentar.
Claro. El negrito tiene una significación popular. Nosotros incluso intentamos, lo que pasa es que no salió bien, una de las cosas que intentó la asociación es vestirlo en las distintas festividades que hay en Lorca. Por ejemplo, vestirlo pues una semana de blanco, otra semana de azul, o cuando lleguen los moros y cristianos, uno de moros y cristianos. Pero el primer año que le pusimos allí, lo vestimos, fácil de, con un sistema fácil de quitar y poner, pues lo quitaron. Entonces renunciamos a eso, pero el negrito es una figura estupenda, es una figura muy popular. Yo recuerdo, yo vivía en, hasta los 14 o 15 años vivía en San José, en el barrio de San José, y recuerdo, a mí me daba miedo el negrito, ¿no? Yo venía con mis padres de un cine de verano que se llamaba el Jardín Cinema, que está donde están las, ahora mismo las Alamedas, en un lado de las Alamedas. Y entonces veníamos por la noche a nuestra placeta de San José y yo iba en dormiscao después de ver una peli allí de vaqueros sería, porque entonces no ponían más que películas de vaqueros casi. Y me daba miedo, le decía a mi padre que me tapara porque el negrito es todo negro, como saben los oyentes, tiene una faldilla blanca y tiene los ojos, tiene el alrededor. Lo tiene blanco y la pupila un poquito en negro y tal, y a mí me daba miedo y recuerdo, tengo un gran cariño por esta, no es escultura porque digo es una estatua de fundición y bueno, pues creo que tiene un consenso y un cariño popular y tal. Es una figura muy interesante.
Sin duda. Por cierto, un jurado de, si estamos hablando de unos premios de caché, el jurado no le anda la zaga, ¿eh? Es también de mucho caché.
Sí, el jurado, vamos a ver, el sistema es el siguiente. Los socios de Amigos de la Cultura proponen cada año, primero se decide si damos un premio individual y otro colectivo, alguna vez ha habido dos individuales y uno colectivo, uh-huh. En fin, ha habido variación. Primero decide la asociación cuántos premios se dan, luego todos los socios que tenemos votan, dan su voto. Luego se hace pues una revalorización, recapitulación de los votos y luego hay un jurado que decide, digamos, según su leal saber y entender, teniendo en base los votos que han establecido los socios de Amigos de la Cultura, pues premian sobre las o en relación con las figuras o las personas que hayan sido propuestas. No siempre la que más votos tiene, digamos, sale premiada, porque entonces no sería necesario el jurado que hay posteriormente. Y en ese jurado, pues nosotros pensamos que debía ser un jurado de cierta entidad. Y está representado la Cámara de Comercio, está representado el Ayuntamiento, las Federaciones y Asociaciones de Vecinos y algunos socios de la asociación. O sea que, de alguna manera, es un jurado que refrenda, son gente pues conocida, gente seria, digamos, ¿no? Refrenda una de las propuestas que hayan hecho los socios de Amigos de la Cultura.
Se va a llevar a cabo la entrega de premios en octubre, se celebra el 24 de octubre.
En principio sí, porque tengo una última noticia de que Agustín creo que tenía algún acto en algún sitio, él es novelista y se debe a la promoción de los libros. Pero, en fin, por esa fecha, más o menos. Seguramente en el Centro Cultural, que ya habrá sido inaugurado, que es un sitio muy interesante. Allí creo recordar que hicimos allí el segundo, que fue el entregaron, se entregó a Engracia Segado, que era una bordadora insigne de aquí de Lorca, a José Salajust, que era un hombre
preocupado
por la cultura, farmacéutico, y a Narciso Yepes, que estuvo aquí, por supuesto, con mucho gusto y tal. Y eso creo recordar que fue la segunda entrega en el año 87, se hizo allí en el Centro Cultural, que ahora se ha, digamos, remodelado y reinaugurado y tal, y que seguramente nosotros, según dijo el concejal de Cultura, pues lo entregaríamos allí en octubre. En esa fecha que has citado tú, o en una muy cercana, muy parecida, porque siempre hay que contar con que las personas puedan venir, que no haya otra cosa, en fin, que sea una fecha en la que pueda asistir gente y pueda tener la relevancia que estos premios queremos darle.
Vinculado a la Asociación de Amigos de la Cultura Pedro Felipe Sánchez Granados, pues desde que yo tengo recuerdos, y es que arrancaste con ellos y no podías echar un pie al lado, ¿no?
Yo creo que es mi carácter.
Sí, sí.
Yo fui uno de los fundadores, y los cito para generar conocimiento. Los fundadores de aquello fuimos Pepe Segura, que tenía una empresa de muebles y maderas por ahí en la calle Granero, Susano Rodríguez Martínez, que fue jefe de correos, apreciadísimo en Lorca, por un tiempo fue político, Manolo Sevilla, maestro, y yo. Y entonces no pasaba como pasa hoy. Nosotros éramos jóvenes, éramos jovencísimos, no teníamos en Lorca influencia ni nada, entonces nos buscamos una persona de respeto, que era don José Sanlúcar, le ofrecimos la presidencia. O sea, que no hicimos lo que se suele hacer, es decir, bueno, pues ahora entre nosotros nos repartimos. Yo sí fui presidente y Susano y tal, pero posteriormente, cuando ya don José Sala pues se retiró y tal, entonces fuimos nosotros. Pero nosotros confiamos en que la senectud pues es una etapa de la vida, con experiencia, con relaciones y tal, y nosotros le ofrecimos la presidencia a don José Sala, que fue el primer presidente que tuvo la asociación. Y bueno, pues yo soy, como he dicho antes, me gusta ser fiel a las cosas, ¿no? En Lorca ya sabes que la gente se enfada, o dicho a la pata a la llana, se enfollina, y entonces se sale de una asociación y funda otra para hacer la competencia. A veces ha pasado más de una vez. No, yo creo que era un proyecto cultural muy interesante, un proyecto de futuro, y de hecho, pues yo sigo vinculado con la asociación. Ahora ya para bueno, pues un vocal normal y corriente. O sea que yo podía decir, bueno, pues yo quiero ser presidente, vicepresidente o tal, ¿no? Alguna vez me ofrecieron la presidencia de nuevo y yo dije que no, mi etapa ya estaba cumplida y ahora me tocaban pues las labores sencillas de hacer lo que hay que hacer cualquiera de los que forman parte de la asociación sin estar en la presidencia ni en la vicepresidencia.
Y una asociación que, todo hay que decirlo, dispone de muy buena salud. Yo he hablado mucho en los últimos años con John Pérez Castejón, también en alguna ocasión con Matías Giner, el actual presidente. John, por cierto, vicepresidenta.
Sí.
Y nada, que la gente que estáis ahí, la verdad que merecéis la pena todos, porque darle para adelante a esto no es fácil, porque es el tiempo que le quitáis a vuestros seres queridos, sí, y a vuestra familia.
Ahora ya estamos jubilados y, bueno, disponemos de más tiempo que compartimos con las visitas a los médicos y esas historias, ¿no? Pero, bueno, nosotros tenemos un compromiso con la cultura. Yo, personalmente, mi idea de la cultura es de algo, digamos, vinculado evidentemente con el espíritu y con las cosas que el espíritu hace, la música, la solidaridad, la literatura, en fin, todo eso. Pero yo tengo la idea de que la cultura debe ser algo que deje pozo y permanente. A mí eso de que de pronto aquí una empresa dice, oye, pues yo tengo dinero y me traigo a Bad Bunny o me traigo a Rosalía, eso no diría lo máximo, ¿verdad? A mí eso me parece que no deja huella. Lo que deja huella pues es unos premios Helio que van premiando la importancia de determinadas personas a lo largo del tiempo. Y dejan un pozo. O si tenemos una colección de libros vinculados con Lorca, que lleva 40 libros, muchos de ellos de Heliodoro Puig, el gran poeta lorquino, como sabes. Entonces, nuestro concepto de la cultura es de un cultivo del espíritu de permanencia, ¿no? De decir, bueno, ahora de pronto tengo un amigo, pues si podemos también lo hacemos, no pasa nada. Pero tengo un amigo que es, no sé qué, que es premio Nobel y me lo traigo aquí y entonces quedamos bien, pero ese amigo no vuelve ya aquí a Lorca, no deja pozo, deja la emoción de una foto, de tal y cual, pero no deja, digamos, un rastro en el espíritu, en la gente, en el pueblo, en la ciudad, que es lo que nosotros queremos hacer con eso. Nosotros hemos hecho campañas muy interesantes y que han dejado huella. Por ejemplo, la restauración del Teatro Guerra la hicimos nosotros, la emprendimos nosotros. Y una curiosidad que cuento a quienes nos escuchen y a ti mismo, que quizá no lo sepas, yo formaba parte estamos hablando del año 69, 70 o así, yo formaba parte del Teatro Universitario de Murcia, dirigido entonces por César Oliva. Allí estaba también incluido Juan Guirao, nuestro recordadísimo archivero municipal y persona de una bonomía a prueba de bombas, una persona magnífica. Y entonces representamos en el Teatro Guerra, en el mes de octubre, era la época de en septiembre u octubre, la época de la feria, una obra de Juan Guirao que se llamaba La farsa de la molinera y el corregidor. Esa obra la hicimos allí en el Teatro Guerra porque no sé qué pasaba, que la íbamos a hacer en algún otro sitio, pero había llovido y la hicimos dentro del teatro. Después de nosotros hubo una lluvia terrible, el Teatro Guerra, la techumbre se vino abajo y entonces pues el teatro se quedó unos años. Ya no recuerdo las fechas porque sí recuerdo que hicimos una campaña para restaurar el Teatro Guerra que se llamaba Salvad el Teatro Guerra, con unas pegatinas, hablando con, porque el Teatro Guerra entonces era digamos, propiedad de varias, de accionistas, ¿no? Uh-huh. Y entonces cada uno tenía una parte, allí había oficinas, estaba la biblioteca municipal, recuerdo, que la dirigía mi añorada profesora doña Ángeles Pascual, y la dirigía ella, pero había allí un señor, me parece que se llamaba Andrés, que era muy, muy celoso de conservar aquello muy bien y tal. Bueno, pues el Teatro Guerra tenía muchos, digamos, aditamentos, y entonces nosotros luchamos porque el Teatro Guerra volvieran a abrirlo, y se abrió en un momento determinado, con unas pinturas de Muñoz Barberán, como sabes. Nosotros habíamos guardado celosamente en un sitio que teníamos, porque nosotros hemos ido por ahí sin tener casi nunca un sitio, una sede, ¿no? Nosotros teníamos guardados en la sede, teníamos guardado un cuadrito que figura ahora en el frontispicio del escenario, que se llama A Ayala, sus admiradores. Sería una cosa del siglo XIX. A Ayala, me supongo yo que sería Adelardo López de Ayala, un famoso escritor y tal del XIX. Y teníamos también la concha del teatro. Para quien no sepa eso y sea muy moderno, en los teatros a veces tenían candilejas cuando no había luz eléctrica, había las candilejas para iluminar al que hablaba y luego una especie de concha en la que se situaba el apuntador. Ahora los apuntadores se ponen en los lados, Pero antiguamente se ponía en el centro del escenario, entonces los actores cuando se olvidaba algo se acercaban allí, el apuntador estaba allí con el libreto y le decía, esa concha la guardamos nosotros muchos años. Ahora creo que ha desaparecido, no sé dónde puede estar y tal.
Qué pena.
Todo eso nosotros lo entregamos en su momento, porque nosotros, ¿no? Y también hicimos pues, para el Teatro Guerra, como el Teatro Guerra pues, le faltaba, digamos, materiales y tal, que debe tener un teatro, hicimos una campaña para dotar de cuadros, de pinturas, por ejemplo, algunas de ellas están situadas en el hall de la parte superior, y unas esculturas que, digamos, en el hall de entrada, en el zaguán de entrada, eso de hall lo decimos, pero es una cosa inglesa casi inaceptable. En el zaguán de entrada, en la entrada del teatro, ahí los oyentes y tú mismo recordaréis que entra uno, las puertas esas majestuosas que hay en el teatro, y a mano izquierda, a mano derecha, hay una especie de urnas allí que estaban vacías, han estado siempre, creo, vacías. Nosotros luchamos por vestir el Teatro Guerra y entonces hicimos una campaña con un bar que pusimos allí cerca del teatro en una fiesta de septiembre, sacamos dinero y encargamos a un escultor amigo nuestro, amigo de la gente de Amigos de la Cultura y de uno de los componentes que era Francisco Méndez, muy amigo, porque este escultor que se llamaba Rafael Pi es un grandísimo escultor que vino de Valencia, se estableció en Caravaca y allí ha hecho, como todo el mundo sabe, las esculturas maravillosas del Moro y el Cristiano, que se ven cuando entra uno en la plaza de Caravaca, y una escultura maravillosa que es de los caballos del vino en bronce. Y entonces, como era amigo nuestro, le dijimos, tú nos podrías hacer una escultura para vestir el Teatro Guerra, y entonces nos la hizo, le pagamos nada pues, simbólico, porque esa escultura es de bronce, está guardada creo que en el ayuntamiento para cuando se reinaugure el Teatro Guerra, y entonces él se comprometió. Esa era la escultura Talía, la musa del teatro. se comprometió a que hacernos una para la otra hornacina. Esa escultura fue entregada por la familia gratuitamente. Vino Rafael Pía, había muerto ya, vino la mujer, estaba mal, su señora, y vino una hija desde Valencia e hizo la entrega. Y esa escultura, que me parece que la musa Terpsícore, que no sé si es de la danza o algo de eso, es que las musas, las que inspiran, eran 7, 8 o 9, no recuerdo. Mis conocimientos clásicos ya están muy lejanos. Pero bueno, creo que era la Talía, la musa Talía, que es la que pusimos, y estuvo allí mucho tiempo, preciosa, preciosa. Yo recuerdo haberla llevado con mi amigo Paco Méndez a la alcaldía, la trajimos desde Valencia, parece. La trajimos, la pusimos allí en mitad de la Plaza de España y la vimos, pues, una escultura maravillosa. Que es lástima que esté, digamos, en una urna, porque es una escultura que se puede ver alrededor, y era preciosa. Y la depositamos en la alcaldía, dirigida entonces por José Antonio Gallego. Y ahora mismo la entrega esta se ha hecho con el alcalde Fulgencio Gil, ha venido una hija, y esa está, pues, aguardando a que el Teatro Guerra se restaure y poder. Y esas dos esculturas han sido por mediación de Amigos de la Cultura.
Casi
por
nada.
Por mediación nuestra.
Pues habéis hecho mucho, ¿eh? Son 40 años desde vuestra fundación.
Sí, el año 79, sí.
Uh-huh. Bueno, pues no sé si quieres apuntar algo más, pero yo creo que...
No, bueno, pues que nosotros estamos muy orgullosos, yo estoy muy orgulloso, y que mientras pueda, pues seguiré colaborando en la asociación desde el puesto en que se me... para llevar los paquetes, para ir a correos, para lo que sea. Porque, bueno, yo mi cupo de gloria ya lo tengo, en la edad que tengo, lo tengo ya cubierto, y entonces lo que quiero es que esta asociación, que es muy benemérita, y no, bueno, está feo que lo diga yo, pero bueno, ahí tenemos el historial, un historial larguísimo de actividades, entre ellas quizá lo más llamativo es el rescate del Teatro Guerra y la fundación de la universidad en Lorca, que también estuvimos metidos en eso para que Lorca tuviese una universidad, y eso se logró. Y otras muchas cosas que no puedo decirlas porque entonces esto sería interminable.
Bueno, pero para eso hay más tiempo, otros días, que nos podrías acompañar por aquí, Pedro Felipe, y echar un ratico de radio, que
yo encantado.
Que además sí que te gusta la radio. Bueno, pues destacamos premio en modalidad individual a Agustín Martínez Gómez y el premio en la modalidad colectiva a la Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca. Súper merecidos, tanto uno como otro, y se van a celebrar este acto de entrega allá por octubre. No sabemos todavía el día en concreto, porque puede variar, pero el lugar nos lo has dejado ya ver, el Centro Cultural de la ciudad, una vez rehabilitado. Vocal, que nada más y nada menos que es uno de los fundadores de la Asociación de Amigos de la Cultura de Lorca, uno de los presidentes también, Pedro Felipe Sánchez Granados, una institución en el mundo de la literatura a nivel local, regional, y me quedo corto. Bien. Y nada, que ha sido un placerazo, de verdad, recibirte y abrirte las puertas de Área Lorca Radio.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Francisco, Paco. Ya te puedo decir Paco, ¿no?
Claro que sí, claro, bueno, que sí.
Pues muchas gracias por tu amabilidad y por darme voz para difundir, pues, la Asociación de Amigos de la Cultura, que es una entidad en la que creo y en la que estoy muy vinculado desde hace años. Sí.
Hablaremos de cultura próximamente. Un saludo. Hasta luego.
Igualmente.